Con Rosario Yerdi te saludamos, buen día.
¿Qué tal, Luis? Bueno, igual no sos el único que le pasa eso, pero eso es bueno, porque quiere decir que es un reconocimiento también, ¿no?
Tengo un gran respeto por Juan Pablo, así que es casi un elogio. Bueno, tratamos de desbrozar un poco las medidas que acaban de anunciarse. Es obvio que el AMBA está en la cuarta zona de alerta epidemiológica, ¿verdad?
Sí, claro. Bien. Ahí... vamos peloteando, si querés, sin
claro,
problema,
claro.
Y vamos sacando dudas, pero o desagregando. Después, siempre pensá que va a estar el DNU publicado más tarde, llegada la tarde,
sí.
Y ahí hay un grado más de detalle normativo. Pero las medidas, bueno, son un poco las medidas que se están viendo. Con respecto a esta categoría de alarma epidemiológica y sanitaria, sí, el AMBA está en esa zona. Eso es no solo por los indicadores epidemiológicos que veníamos teniendo, sino también por la tensión en el sistema de salud que está ocurriendo. Entonces allí reviste, aparte de ser un gran conglomerado urbano, reviste una situación de mucho más gravedad.
Está clarísimo. No creo que las tengas a la mano y debe ser muy tedioso enumerarlas, pero aparte del AMBA, ¿qué otras zonas están bajo alarma epidemiológica?
Mira, yo ahí lo que nosotros vamos a hacer... nosotros hoy venimos publicando en la página del Ministerio de Salud, porque se hacen cortes, digamos, de las semanas epidemiológicas, entonces se hace un corte. Y hoy, justo hoy viernes, se hace un corte. Entonces ahí se van a publicar cuáles son. Tirarlo así en el aire me parece imprudente porque necesitamos los datos del día de hoy para que eso esté. Eso va a estar publicado en la página. Y ahí se va a poder conocer a la tarde, yo estimo que ya va a estar publicado en la página.
Ahora, Cafiero, ¿cada provincia va a poder decir si hay alguna zona que esté en alarma dentro de su territorio?
A ver, cada nosotros siempre recordemos una cosa, Rosario, el DNU vigente, al de hoy, y las facultades que se prorrogan también, son facultades que van a tener los gobernadores, de todos modos, para llevar adelante medidas y hacerlas o medidas que contengan también la circulación, que pueden ser medidas también restrictivas, ¿no? De actividades, sectores o de horarios incluso. Esas facultades siempre las tuvieron los gobernadores, obviamente que el presidente vio que con los datos que estábamos teniendo, que la curva se estaba acelerando a un ritmo muy preocupante, mucho más preocupante quizás del que se estaba viendo en otras provincias, y entonces decidió el presidente tomar esas medidas. De todos modos, allí, si alguien está en una instancia de alto riesgo epidemiológico, no de alarma, pero de alto riesgo epidemiológico, puede de todos modos tomar medidas, naturalmente. Lo que hace el gobierno nacional es fijar de alguna manera parámetros y dice, bueno, si ustedes están sobre esta línea de corte, digamos, sobre esta línea con el índice epidemiológico, tiene que sí o sí tomar estas medidas.
Entiendo.
Si usted cruza la línea desde el punto de vista epidemiológico y sanitario del semáforo rojo del alto riesgo epidemiológico, usted tiene que tomar medidas de nocturnidad, que son las que el presidente enumeró recién en el discurso, ¿no? Medidas de nocturnidad que ya las conocemos, de 0 a 6 de la mañana, ta, 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 ta. Si usted pasa la alarma, o sea que tiene un riesgo aún mayor que el alto riesgo epidemiológico, porque tiene otras variables incluidas en ese indicador, si usted pasa esto, bueno, tiene que, la nocturnidad pasa, en vez de que sea de 0 a 6 de la mañana, pasa, por ejemplo, de 20 a 6 de la mañana.
Como es acá.
Y los comercios, como es acá AMBA. Ese es un poco el trabajo que se viene haciendo con el Ministerio de Salud.
Ahora, tengo una pregunta, por ejemplo, que en el AMBA, insisto, vamos a la zona más crítica, que es la que más hay que explicar. Se suspenden totalmente las clases virtuales, en ningún nivel ni nada de esto, y se habló de... Los locales comerciales pueden trabajar hasta las 7 de la tarde en espacios abiertos. Ahí asumo que se va a exceptuar la alimentación de supermercados y mercados, ¿verdad?
Todo eso siempre hay que separar a los esenciales. Todo lo que es provisión de alimentos, proveeduría, supermercados, farmacias, estaciones de servicio, todo eso siempre, recordá, Luis, que queda exceptuados. Por afuera de la norma, porque son los esenciales.
Uh-huh. Mm, o sea que digamos,
los servicios esenciales.
La venta de pilcha, de celular, hasta las 7 y afuera. Ahora,
eso hasta las 7, sí, claro.
¿Qué pasa con la peluquería, por ejemplo?
La peluquería lo mismo también. Ese es un comercio, cuenta como comercio, no es esencial, digamos.
O sea, tiene que hacerlo o en una terraza al aire libre o en la vereda.
No, tiene que hacerlo... No, pero, a ver, hay una... Tienen un aforo.
Ajá. Permitido, pueden funcionar...
Ese tipo de comercio, sí, bien. Sí.
Con pueden funcionar turnos, con aforo, okay.
Con aforo y con turnos, bien. Sí. Bien.
Va a traer, supongo yo, una discusión, salvo que me digas que el jefe de gobierno de la ciudad ya lo aceptó, el tema que no hay ningún tipo de clase presencial hasta el 21 de mayo.
Bueno, es que nosotros eso lo venimos planteando ya desde antes, y insisto, ¿no? Tratando de desacoplar una discusión que es una discusión equivocada con respecto a si en las aulas se contagian o no se contagian, si en las aulas son seguras o no son seguras. Esa no es la discusión. Las medidas, como lo acaba de expresar el presidente, con respecto a la virtualidad o la modalidad remota en las clases, tienen que ver con bajar la circulación de personas, tiene que ver con eso, y tiene que ver también con una conducta, que es que una vez que se dio todo la posibilidad de la presencialidad, todas las actividades extraprogramáticas se fueron desarrollando también casi con normalidad, y eso realmente genera una gran cantidad de movilidad de personas. Y lo que hemos aprendido con este virus es que cuanto más gente circula, más circula el virus.
Uh-huh. Javier, usted sí. lo habló esto con Felipe Miguel, ¿sabe cuál es la reacción esta vez o cuál va a ser la reacción del gobierno de la ciudad con respecto a las clases?
Mira, nosotros tenemos que legislar para todo el país. Y la verdad que la responsabilidad nuestra es una responsabilidad del punto de vista sanitario, no del punto de vista de los programas educativos, que naturalmente si entran en esta modalidad se deberán seguir adaptando, como se han adaptado en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, como se adaptó toda la Argentina durante el año pasado, ¿no? Para nosotros es claro que esto es realmente algo, una medida complicada, es una medida dolorosa para los niños, para las niñas, para los adolescentes, lo acaba de decir el presidente. Nosotros somos muy sensibles hacia eso y hacia las familias también, lo entendemos, pero son medidas estrictamente sanitarias, no son medidas educativas.
¿Ahora cree que la Reta puede judicializar de vuelta la discusión?
Bueno, ellos lamentablemente quizás no habían visto la gravedad de la situación que está ocurriendo en las terapias intensivas de la Ciudad de Buenos Aires. Quizás ellos no tenían real dimensión de la aceleración de la curva. Pero me parece que ahora están tomando conciencia de que la Ciudad de Buenos Aires no puede tener un promedio de 2.600 casos por día. Eso satura cualquier sistema. Y me parece que eso es importante. Bueno, yo no sé, después ellos lamentablemente tomaron el camino de la judicialización.
Después te pregunto por el dictamen de Casal, porque quiero tratar de... Estoy viendo los mensajes y son todos muy puntuales de cómo funciona la cosa, así que te hago algunas preguntas. Los esenciales, supermercados, farmacias, todas estas cosas quedan exceptuados de que no pueden atender dentro del local, como fue desde el primer momento. Los otros, acá me siguen preguntando,
Luis, espera, te hago un paréntesis, discúlpame.
Sí, claro.
De los aforos y de esas modalidades, y quedan también exceptuados de los horarios.
Claro, o sea, una farmacia puede atender las 24 horas.
No, claro. Sí.
Digo, el tema de aforos no me quedó claro y veo que tampoco le quedó claro a la gente. Rosario te preguntaba por una peluquería. La peluquería, respetando el aforo, ¿puede trabajar dentro del local?
Sí.
Sí. ¿Fútbol, se suspende o no se suspende? No me queda claro.
El fútbol profesional no se suspende.
No se suspende, fantástico. Reuniones al aire libre, estamos siempre hablando de zonas como la nuestra, alarma epidemiológica. O sea, la grave. Reuniones al aire libre de hasta 10 personas, ¿están permitidas?
Sí.
Sí.
En espacios públicos.
Bien.
No en espacios privados, en espacios públicos. Están prohibidas
en las reuniones. En Plaza Francia. ¿Se reúnen en Plaza Francia?
Pero no en la terraza de tu casa.
En el coso privado no se puede.
¿Gimnasios?
Exactamente. gimnasios quedan también suspendidos.
Salvo que sea al aire libre, como hay algunos gimnasios acá que han puesto en cocheras o etcétera, etcétera.
Claro, sí.
Bien. Lo otro que nos están preguntando es, ¿hay que reempadronarse para los permisos de circulación?
Mira, el que lo tiene integrado en el celular con la aplicación Cuidar, eso tiene una actualización permanente que lo vas haciendo, digamos. Y
sí, a mí me dice, a mí se me renueva automáticamente, por ejemplo, ¿o
bueno,
no?
Eso se te renueva automáticamente si lo tenés integrado, si lo imprimiste y sí, vas a tener que imprimirlo de vuelta.
¿Qué pasa con...?
Pero también porque es un tema de fecha, no sé, salvo que lo hayas impreso hace muy poco, pero si no lo vas a tener que volver a imprimir.
¿Qué pasa con el servicio doméstico? ¿Puede seguir trabajando en los horarios de circulación?
Sí.
Sí, o sea, lo que no puede es subirse al transporte público.
Ellos son, están autorizados. No son esenciales, es personal autorizado para la utilización de transporte público.
Bien.
Ellos y los docentes. Porque vos pensás que no es que se cierran las aulas. Los docentes pueden ir, de hecho en la provincia de Buenos Aires, siguen yendo a las escuelas, abren las escuelas, con turnos naturalmente, y desde ahí también generan un vínculo educativo con los chicos que van y quizás llevan y traen una fotocopia. Pensá que la conectividad en nuestro país, hay una asimetría tremenda, digamos, ¿no? Entonces también eso se suple a partir de manuales o de consultas que se están haciendo. Las escuelas no están cerradas, hay personal educativo que está yendo a los establecimientos.
Está claro. Burger,
sí pueden continuar en el transporte público.
Burgueño quería hacerte una pregunta.
¿Qué tal, Cafiero? Buen día para usted. Buen día. Para aclarar una situación con respecto a la construcción, tengo entendido que ayer se evaluaba un cierre total o parcial de la actividad en los lugares complicados. ¿Cómo queda la construcción y si es verdad que se evaluó cerrarlo?
No, a nivel nacional no se evaluó y no... A nivel nacional es lo que, Carlos, lo que dijo el presidente. Estamos tratando de sostener todas las actividades económicas que con mucho esfuerzo logró recuperar. La actividad de la construcción es una actividad que se logró recuperar, que viene con crecimiento de empleo ya desde fines del año pasado. La verdad que queremos sostener todas las actividades productivas con cuidados, con protocolos. Lo que no puede hacer, por ejemplo, los trabajadores de la construcción es movilizarse en transporte público. Quien está al frente de la obra, sea una empresa o sea un privado, tiene que proveerle el transporte a los trabajadores, es decir, tiene que o para un taxi o para una combi o bueno, lo diga, pero tendrá que como se resolvió el año pasado cuando se reactivó la industria.
Perdón, Luis, o sea, si hay una obra en marcha hoy en Capital Federal o en los lugares complicados, ¿puede continuar? ¿Puede tomar
nacional? Por eso te digo, espera, quiero ser completamente preciso en esto. La norma nacional no lo prohíbe ni lo pone, ni siquiera lo enumera. Siempre recordá que las jurisdicciones pueden avanzar en mayores medidas de restricción de actividades, de circulación y de horarios.
Que
las jurisdicciones podrían avanzar. La norma nacional no lo establece.
Está claro. No he sabido decirlo bien, por eso voy a apelar de vuelta a tu explicación. Estamos hablando con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. El fútbol profesional no se suspende. Deportes amateur, por ejemplo, acá el pesado de Mariano Yudica dice, yo juego al fútbol en más de 45 años, debería ser de más de 50, Yudica, al aire libre. ¿Puede jugar el deporte amateur?
Los deportes grupales no. Vamos a también a...
O me dicen, mi hija hace gimnasia artística en grupo de menos de 10 al aire libre.
No, por eso estamos... A ver, lo que son deportes grupales, no sé gimnasia artística cómo es. No sé si es un deporte individual, no sé.
No, es individual.
Pero los deportes grupales, amateur, esos sí están
suspendidos,
o sea, por 21 días.
El fútbol de 11 de los campeonatos amateur no se debe jugar ni aún en espacio libre.
No.
Acá preguntan respecto... Bueno, ferretería siempre fue actividad esencial, desde el minuto uno.
Desde el minuto uno.
¿Alguna otra pregunta de alguien que quiera preguntar, Huguito? ¿Quieres preguntar algo sobre el tema para hablar de alguna cuestión más política?
Con el fútbol, Cafiero, hay una cuestión que tiene que ver con que la Conmebol dispone de vacunas para los planteles que disputan la Copa Libertadores, y dispone de una vacuna que no está aprobada en el país. ¿Qué va a pasar eso? ¿Va a haber una habilitación provisoria para que puedan ser vacunados o deberán viajar a otro país a vacunarse?
No, mira, a ver, todavía nosotros no tenemos ninguna norma sobre ese tema. Para nosotros los futbolistas son trabajadores que brindan un espectáculo y que tienen un rango etario que todavía no están incorporados en lo que es la campaña de vacunación. No tiene que ver con eso. La Conmebol hizo un acuerdo con una farmacéutica internacional y quiere proveer esas vacunas, pero como bien dijiste vos, esas vacunas en nuestro país todavía no están autorizadas. Que no es que no las autorizamos por nada, no las autorizamos porque no han hecho, las farmacéuticas tienen que venir y hacer toda la presentación documental en la ANMAT, digamos, como hacen cualquier otro laboratorio. Y eso es lo que nosotros venimos requiriendo a todos, porque nosotros tenemos, como bien saben, nosotros tenemos la instrucción del presidente de continuar avanzando en todos los frentes para negociar traer más vacunas. El día de ayer trajimos la vacuna de 10 millones, que es un gran avance, es una noticia bárbara. Y queremos seguir, obviamente, trayendo vacunas. Y esto hace que nos exijamos permanentemente en todas las negociaciones con todos los laboratorios posibles. Ahora, a cada uno de los laboratorios lo que les solicitamos es que hagan las presentaciones correspondientes en ANMAT, que es la autoridad regulatoria del país.
Total. Pues es que a veces, yo digo, seré yo o no, pero reuniones sociales en casa privada, al aire libre, cosas, no se puede, yo estoy loco.
No se puede.
O sea, quiero ir el fin de semana a la casa de mi tío Enzo. No puedo, o sea, no es muy difícil el concepto, ¿no?
No se puede. Claro. Tenemos que seguir cuidándonos. Yo sé que son medidas antipáticas, lo sabemos todos esto, que nos ponen en un lugar donde no son, no es agradable estar discutiendo esto, pero sabes que es mucho menos agradable estar conversando con los terapistas. Los testimonios que te dan los terapistas son desgarradores, la verdad es esa. Y tenemos que cuidar la vida, ¿no? Acá estamos. A veces nosotros, como gozamos de salud, entonces estamos discutiendo lo aditivo, estamos discutiendo, bueno, a ver cómo puedo hacer algo más. Uh-huh. Y quizás tenemos ese momento de pensar también los que no están en esa situación, los que tienen un familiar enfermo, los que están enfermos. Muchos colegas de ustedes también han pasado por esto y saben de lo que les estoy hablando. Quizás no tenemos que naturalizarlo. Me parece que no lo digo ni como queja, ni mucho menos, porque me pasa a mí también, lógicamente. Yo soy padre, me gusta jugar al fútbol como Yudica y me gustaría disfrutar con mi esposa e ir a comer a algún lado. Y sí, es así, obviamente, somos dos personas.
Totalmente. No, viste, y aparte esta historia de, mirá que yo soy crítico con algunas medidas, ¿no? Pero digo, esta historia de puedo ir a comer al restaurante Cachilo afuera en la puerta, pero no los puedo recibir en mi casa. No se trata del lugar, se trata de evitar la circulación y la aglomeración que en algún momento en un domicilio particular se va a dar, me parece.
Sí, eso, y vos quédate tranquilo que Cachilo hará todo el trabajo para que las mesas no se junten, para pasar alcohol en gel y todo, y que la gente esté con barbijo mientras espera. O sea, digo, va a estar con todas las alertas prendidas para poder seguir funcionando. En tu casa uno se relaja más, es la realidad.
Cafiero, le pregunto sobre el proyecto que va a enviar el presidente al Congreso. ¿Va a hacer el proyecto con un índice epidemiológico y que automáticamente se puedan tomar restricciones sin la voluntad política de otros dirigentes? ¿Cómo va a ser?
Básicamente lo que se busca es seguir promoviendo el diálogo político, Rosario. Este gobierno ha sido un gobierno que ha hecho reuniones con la oposición, el presidente se ha juntado con los bloques de la oposición, el presidente permanentemente escucha a todos los gobernadores, y gobernadoras, al jefe de gobierno de la ciudad, también lo escuchó durante el día miércoles en las reuniones con los gobernadores. Es decir, permanentemente estamos nosotros promoviendo el diálogo político. Pensamos que ir a la Cámara para que allí también se debata un proyecto que lo que haga es básicamente fijar parámetros, y que esos parámetros sean visibles para todos, que no haya, como a veces se quiere tironear desde el punto de vista quizás más electoralista o con alguna intención electoral, se quiere pensar que hay medidas intempestivas o medidas que no son pensadas o que no tienen un revestimiento científico. Ya nosotros fuimos, todos los argentinos fuimos aprendiendo bastante de este tema durante el año pasado y de cómo tenemos que cuidarnos y de qué, y cuáles son las variables que tenemos que mirar. Así que también de eso se trata, quizás transparentar mucho más la toma de decisiones, que creo que democratizarlo, debatirlo en el Congreso, eso es bueno para la democracia y para este gobierno también.
Dos o tres cortas más para no insistir, estamos hablando con Santiago Cafiero. Viajes adentro del país o afuera del país, ¿no se ha modificado lo que rige hasta ahora?
No, eso sigue igual. Afuera del país, obviamente tenés las dificultades del retorno, ¿no? Porque siempre pensemos que hay vuelos muy restringidos a la hora de retornar, y después tenés que hacer el PCR y después tenés que hacer el aislamiento obligatorio, todas esas medidas continúan. Estamos también con todo lo relacionado a los vuelos domésticos, con muchos cuidados, siguiendo todos los cuidados, pero eso continúa.
Bien. Lo otro es la discusión, hay dos discusiones con organizaciones sociales. Los que cortan la calle, que generan foco, y que no sé qué visión tenés sobre esto, y el tema de vacunación prioritaria o como esenciales de integrantes de comedores comunitarios.
Y los que cortan la calle es una actividad que no, digamos, nosotros siempre lo hemos dicho. Hay otras formas de protestar, hay otras formas de manifestar que uno está en contra de las medidas del gobierno, o hay otras formas también incluso de manifestar los reclamos, más en pandemia, cuando se pone en riesgo quienes van y se pone en riesgo a terceros. El presidente el día de ayer también fue muy explícito con esto, dijo, bueno, hay minorías acá que tienen que también entender que las acciones que toman después son acciones que pueden multiplicar en contagios a gente y vecinos que no tienen nada que ver con ese reclamo ni con lo que se está proponiendo. Esa es la realidad. Por eso es un trabajo colectivo el cuidado, no es de otro modo. Con respecto a la vacunación, eso siempre se evaluó porque es cierto que hay instancias de sobre todo de los comedores, de quienes están al frente de los comedores, que están alimentando quizás a 300, 200, 400 pibes por día, y que haya un brote en alguno de esos comedores pone en riesgo también la continuidad. Igualmente todavía no están determinados los tiempos de eso. Sí, la voluntad y la vocación de hacerlo de parte del gobierno naturalmente que está.
Balazone, querías preguntar algo más.
Una más, Cafiero, si se mantiene la restricción de jugar hasta las 20 en el fútbol de primera división, en el fútbol profesional.
Sí, seguimos con esos horarios. Y también seguimos con trabajando con la Asociación del Fútbol Argentino en extremar cada vez más los cuidados, en hacerlos cada vez más precisos, en volver a insistir sobre los cuidados que tuvimos al principio cuando recién se empezó a iniciar la actividad, porque como bien sabés, ha habido muchos contagios en muchos planteles, y eso es también parte de la responsabilidad que la Asociación del Fútbol Argentino está asumiendo, así que necesitamos que eso se haga con mucha más rigurosidad.
Rojo.
Los viajes de egresados a Bariloche, por ejemplo, siguen suspendidos, ¿eso no?
Sí, sigue suspendido.
Sí, están suspendidos, igual que, digamos, todo, digamos, eso no se cabe, o sea, no vamos para
viajes
atrás.
Grupales. Claro. Viajes grupales en general, ¿no? Porque los viajes de los centros de jubilados, a nosotros nos puede parecer que era medio raro estar organizando viajes de centros de jubilados en este momento, pero pero es cierto que había algunos. Los viajes grupales, que es donde se mueven 60 personas de un lado para el otro, todos en el mismo transporte y hacen las mismas actividades, etcétera, eso está suspendido.
Acá siguen, perdón que te insista con esta pregunta, pero digo, parece ser que no lo estoy preguntando bien. En los locales comerciales se atiende hasta las 7 de la tarde, no en espacios cerrados, salvo que haya aforos como la... Para el resto...
30% de aforo.
¿Perdón, cómo?
30%.
30%, pero digo, locales de ropa, locales de bazares, no, eso no se puede con aforo adentro.
Sí, eso. Los locales comerciales tienen un aforo. Lo que pasó es que la Ciudad de Buenos Aires quería ver si avanzaba con otro tipo de mecánica, uh-huh. pero entiendo que es más que nada para el tema indumentaria, porque es cierto, un local de bazar, ¿cómo haces para vender? No tiene forma.
O sea que se va a poder entrar en los locales comerciales
hasta
con
un
30%,
lo que fija la norma nacional es que es hasta un 30%.
La gente de los teatros me pregunta, por ejemplo, si los teatros con aforo...
No, porque a las 20 horas se restringe la circulación.
Algo que haga funcionar a las 6 de la tarde.
Y bueno, es una posibilidad.
Hace funcionar, digo, me parece que el cambio sustancial en la zona crítica, en la como es alarma epidemiológica, es no hay ninguna posibilidad de clases presenciales.
Claro.
Me parece
todavía
que va por ahí.
Seguimos así, uh-huh. tenemos que seguir cuidándonos, estamos uh-huh. pensando siempre... Estamos pensando en lo caótico, pero tenemos que también pensar en que si de esto tenemos que salir claro. fortalecidos como comunidad. A ver, pensemos también que las medidas que tomó el presidente hace 14 días o hace 21 días, incluso el 9 de abril, esas medidas fueron medidas que pudieron amesetar y, o sea, dejar de acelerar la curva de contagios. Bueno, ahora hay que seguir fortaleciendo eso. Me parece que eso es central. Y después también yo creo que es importante destacar, Luis, si me permitís,
claro.
lo de la campaña de vacunación. A ver, durante el mes de abril se focalizó la campaña de vacunación en los mayores de 70 años y hoy tenemos el 70% de los mayores de 70 años vacunados en nuestro país con al menos una dosis. Eso es muy bueno porque... El índice de letalidad es mucho más agudo en quienes son mayores de 60. Entonces, haber logrado este porcentaje en mayores de 70 es muy importante. Ahora tenemos el desafío durante el mes de mayo de vacunar a los mayores de 60 en todo el país, que llevamos entre los 60 y 69 años, tenemos el 50% de vacunados. Bueno, durante el mes de mayo deberemos focalizar con mucha insistencia en la vacunación de los mayores de 60.
Última, al menos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Si no es la última. Nadie más. Bueno, ¿opinión del dictamen del procurador Casal?
Mira, no es vinculante, así que la verdad es que no. Nosotros continuamos con el entendimiento de que todas las normas que se dictan son normas obviamente constitucionales. Yo creo que el procurador está equivocando una cuestión conceptual básica y que sorprende que está confundiendo medidas de tinte estrictamente epidemiológica y sanitaria con medidas educativas, pero bueno, es parte también de lamentablemente de un debate que se embarró y que tuvo poca claridad, y me parece que él esa poca claridad la termina expresando en ese dictamen. Esto, pero bueno, no es vinculante, así que tampoco hay que opinar demasiado.
Esto es quinto veto, turno tarde, digo. ¿Alguien quiere preguntar más? No, ahora quieren preguntar dos. Dale, Rosario.
Sí, Cafiero, ¿cuándo se va a conocer el nombre del nuevo ministro de Transporte? Por ahora está Gabriel Catopodis al frente.
En breve se va a conocer. Ya está el presidente, como bien sabes vos, la pérdida de Mario fue algo que nos golpeó a todos como gabinete. Era una persona muy querida, muy respetada, que venía haciendo un trabajo excepcional con respecto al transporte en pandemia, que había sido uno de los... Durante el año pasado, ustedes se acuerdan que era todos venían alarmados y todos veníamos alarmados por lo que sucedía en los transportes públicos del extranjero, y que hablaban de los metros, hablaban de los colectivos de otros países, que eso era el gran foco de contagio. Bueno, la verdad que Mario hizo una tarea excepcional con eso, hizo una tarea excepcional también con el control en los aviones, con el control también en las cargas. La verdad que es una pérdida muy muy importante para el gobierno, para el gabinete, para los que éramos amigos y para la familia, naturalmente.
Bien.
Así que bueno,
el nombre del futuro ministro ya está.
Se va a dar a conocer en breve.
Bien. Dale, Burgueño, la última.
Estaba repasando el discurso, el mensaje del presidente de las ayudas económicas. Tengo entendido que son todos los que ya está aplicándose. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay una ayuda nueva? ¿Se está pensando un IFE, un ATP?
Mira, a ver, lo que nosotros hicimos el año pasado fue empezar con ayudas más sostenidas y más focalizadas. ¿Por qué? Focalizadas porque en realidad ya no había restricción de actividades masivas. sino que quedaban puntualmente algunas actividades que no se podían desarrollar. Bueno, son parte también de las actividades que no se pueden desarrollar hoy. Esas actividades, desde el punto de vista del empleo formal, lo que se trabajó y se sigue trabajando, ya tenemos, por ejemplo, para este mes 10.000 empresas inscriptas en el trabajo de en el programa de recuperación económica, y ahí vamos a hacer una ayuda del gobierno nacional con 18.000 pesos para que se puedan cubrir los salarios de esas 10.000 de los trabajadores y trabajadoras de esas 10.000 empresas que están inscritas al día de hoy, para los salarios de abril sería. Con lo cual ese programa continúa, ese programa nosotros, lo que expresó el presidente el día de ayer es que le va a continuar asignando recursos, para entendiendo que naturalmente va a haber con esta serie de restricciones, sigue habiendo empresas que están en una situación muy complicada. Gastronomía, nocturnidad, naturalmente, digamos, ¿no? Después, lo que con respecto a lo social o al trabajo informal, lo que también expresó el presidente el día de ayer, es que se continúa y se fortalecen todos los programas que ya tenemos de asistencia más focalizada. Entonces tenemos el programa de potenciar trabajo, que suma también trabajadores y trabajadoras de la economía popular o informales, tenemos también de incorporación de AUH, tenemos lo que hemos hecho con los bonos de jubilado, que todavía tenemos que seguir pagándolos, lo que ha sido el aumento de la tarjeta alimentar por excepcionalidad, que ya quedó, que es un 50% más. Es decir, venimos trabajando con cada uno de los sectores que no solo la pandemia los ha golpeado, sino que también tienen una situación más estructural desde hace tiempo, y tenemos que tener allí medidas bien focalizadas y sostenidas, porque también lo que sucedía con las medidas de emergencia es que eran por un solo mes. Claro. Y eso no iba a resolver. Lo que necesitamos nosotros es tener medidas sostenidas en el tiempo. Esa es una inversión, dispuso el presidente, para toda esta etapa, de 300.000 millones de pesos, es decir, casi un punto del producto del PBI se va a estar invirtiendo en todas esta serie de medidas que les estaba comentando.
Bueno, agradecer.
El progresar, ahí hay una. Mirá, permitime esto. Hay
sí, claro.
Un programa que es programa para jóvenes que buscan la terminalidad educativa, o que se anotan una carrera, o que salen, digamos, después de los 18 años y necesitan también una mano, entre 18 y 25 años, el programa Progresar, que también se está yendo a 1 millón. Ese programa empieza ahora a regir en el mes de mayo. Se continúa ampliando. Vamos a llegar a 1 millón de jóvenes en la Argentina, también ayudándolos con una suma de dinero, con una tarjeta, con inclusión financiera, con un trabajo también de terminal educativa y de acompañamiento en la trayectoria no solo educativa, sino formativa de todos estos jóvenes. Así que me parece que ahí es donde nosotros venimos planteando que la política social no se tiene que entender solamente como política de emergencia, sino que se tiene que entender como promoción de derechos. Lo que estamos haciendo nosotros es promoviendo derechos.
Bueno, agradecerte, a ver si el análisis que hago te parece atinado. Me parece que las medidas no son sustancialmente distintas a las que se están aplicando hasta el día de hoy, insisto, salvo las clases. Respecto a la actividad comercial, es con aforo. Lo que me parece que se apela a la responsabilidad social, y asumo que va a tener que haber muchos más controles que los que hay hasta ahora. Hablo por la capital federal, porque digo, deportes al aire libre, eso que queda suspendido en términos amateur, va a necesitar de control. Pero digo, no hay grandes cambios sustanciales, sino una apelación a la responsabilidad social.
Bueno, y a los controles, a que las jurisdicciones controlen, a que las jurisdicciones que no están todavía en alarma epidemiológica tomen las medidas adecuadas para no entrar en alarma epidemiológica, ¿no? Al compromiso social y ciudadano de aquellos departamentos o distritos que están en alarma epidemiológica, el compromiso social y ciudadano para cuidarnos entre todos y por 21 días y hacerlo bajar, entonces poder recuperar actividades. De eso se va a tratar.
Gracias, Santiago.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero. Después de las noticias hacemos un resumen. Esta es mi impresión. No hay cambios sustanciales. No. No hay cambios. Lo que me parece es que va a haber un intento de control de lo que había.
Sí, ahora en el gobierno de la ciudad se están reuniendo y después del mediodía serían los anuncios y cómo la ciudad de Buenos Aires se adapta a estas medidas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires va a acompañar el decreto de Alberto Fernández.
10 y 12.
Presenta las noticias, Coto. Yo te conozco. La red informativa. Títulos. Ahora.
10 de la mañana, 12 minutos en Buenos Aires, temperatura 16 grados, 9 décimas, humedad de 73%, cielo despejado.
Casa de Gobierno.
Alberto Fernández anunció hace instantes las nuevas restricciones. Estarán vigentes desde las 0 del sábado hasta el 21 de mayo.
Los locales comerciales funcionarán hasta las 19 horas. Después de las 19 horas, la gastronomía podrá continuar con envíos a domicilio durante el día. Durante toda la mañana y la tarde, solo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. No se puede circular entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. Quiero decirles que sabemos las dificultades que esto plantea a los niños, niñas, adolescentes y a las familias. Lamentablemente, en esta zona